12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La asignatura de Historia de España dejará de ser materia obligatoria en el examen de selectividad, así lo recoge el nuevo borrador de la EBAU que se va a aprobar en pocas semanas. La prueba de 2024 servirá como transición para el modelo definitivo que se va a implantar el próximo año. Sandra Sanjo.
Los alumnos tendrán que elegir entre Historia de España o Filosofía, pero finalmente los estudiantes que escojan la segunda materia sí que podrán examinarse de Historia para subir nota. Rosario está en segundo de bachillerato.
A mí me parece bien que den la opción de poder elegir siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde y ya estábamos preparados como para presentarnos a Historia de España y no a Filosofía.
Además, los enunciados se aproximarán a situaciones cotidianas de los estudiantes. Sin embargo, los docentes explican a COPE que la metodología para responder a las preguntas sigue basada en la teoría y no en la práctica, lo que se aleja de los objetivos de este nuevo planteamiento de la EBAU, algo eso sí que podría cambiar de cara al año que viene.
¿Cuál es nuestra comida favorita? ¿A dónde pensamos irnos de vacaciones este verano? ¿O cuál es nuestro poder adquisitivo? La inteligencia artificial y el Big Data nos analizan y segmentan para recabar todo tipo de información muy valiosa para las ventas y el marketing. ¿Cómo lo hacen y cuánto saben de nosotros, Susana Moneo?
La inteligencia artificial recaba y cruza datos de nuestras visitas o de la información que damos al realizar una compra o clicar en una página. También nos monitoriza en las redes sociales, de tal manera que llega a conocer hasta nuestras aspiraciones personales. Al entrar en cualquier página nos logamos, proporciona tantos datos como si nos siguiera una cámara en un centro comercial, desde que entramos hasta que salimos. Sabe cuándo llegamos, desde qué país, lo que miramos, cuánto tiempo, si lo compramos o no. Nacho Somalo es experto en marketing.
Y ese login ya nos identifica de forma única, por lo tanto ya no identifica a un ordenador a través de un archivo, sino que nos identifica a nosotros. ¿Cómo está esa persona y qué le interesa? Por un lado, identificar al usuario, intentar entender qué le interesa, digamos, dónde es más vulnerable a la publicidad y a partir de ahí ofrecerle esa publicidad donde probablemente va a haber un retorno mayor para la cliente.
Optimiza las políticas de ventas y marketing de las empresas. Se personaliza la publicidad de acuerdo a las necesidades del usuario, lo que activa y propicia las compras.
A esta hora, concentración en Morata de Tajuña, en Madrid, por el asesinato de los tres hermanos de esta localidad que vivían juntos y cuyos cadáveres fueron encontrados ayer en su casa. Nos vamos hasta este municipio madrileño, Carla Otero.
Hola, ¿qué tal? Pilar, día especialmente lluvioso y complicado aquí en Morata de Tajuña. Ahora mismo acaba de finalizar ese minuto de silencio para homenajear a los tres fallecidos. Las banderas del ayuntamiento están a media asta y poco a poco se han ido acercando los vecinos que con el rostro bastante triste se han acercado hasta aquí para dar ese último adiós, para homenajear a sus vecinos. Hemos hablado con alguno de ellos, nos comentaban previamente que eran vecinos normales, que eran buenas personas y esta noticia efectivamente ha conmocionado a todo el pueblo.
Gracias, Carla. En un momento, en Herrera, en COPE, volveremos allí, a Morata de Tajuña. Y acabamos de conocer que el juzgado militar de Sevilla ha imputado al capitán y dos mandos del regimiento de Cerro Muriano en Córdoba por el fallecimiento de dos militares durante las maniobras del paso acuático del pasado 21 de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ponemos fin a un Rally Dakar histórico para el automovilismo español, Bruno Casar.
Y tan histórico, porque este Rally Dakar ha finalizado con victoria española por partida doble, Carlos Miquel.
Sí, porque a Carlos Sainz, que ahora mismo está descansando en el Vivac, está con su hijo Carlos Sainz y su mujer y su otra hija Ana, la mayor se ha quedado en casa. El caso es que él ha pasado entre lágrimas la meta porque ha logrado su cuarto Dakar, pero hay que sumar a Cristina Gutiérrez, que ha hecho historia a ganar en la categoría Challenger de buggy ligero prototipo y es la primera mujer que gana el Dakar desde Jutta Clay-Smith, campeona absoluta en 2021. Las primeras declaraciones de Cristina: nunca dejé de creer, siempre pensé que la victoria era posible en el Dakar.
Gracias, Carlos. Pues en una hora vamos a sortear los cuartos de final de la Copa del Rey, que se van a jugar la semana que viene. En el bombo, recuerdo, están Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Mallorca, Celta, Real Sociedad y Girona. Al margen, informa Isaac Fouto que el TAT no va a abrir expediente sancionador a Pedro Rocha, presidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol, y va a autorizar la convocatoria de elecciones tanto a la Asamblea como a la Presidencia, algo que Rocha, como ya adelantamos en el partidazo de COPE, tenía previsto para la semana que viene. Y en el Abierto de Australia anotamos la victoria de Novak Djokovic 6-3, 6-3 y 7-6 sobre el argentino Echeverry, Alcaraz va a jugar esta próxima madrugada sobre las 4 ante el chino Zhang.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, la noticia está ahora mismo en Madrid, a 40 kilómetros de su capital, en Morata de Tajuña. Acaban de guardar un minuto de silencio por la muerte violenta, por el asesinato de tres de sus vecinos. Amelia, Ángeles y Pepe, de entre 68 y 72 años. Eran tres hermanos. Los tres jubilados, muy conocidos en la localidad y cuyos cuerpos aparecieron ayer en su propio domicilio con claros signos de violencia, parcialmente quemados, por cierto, y apilados con restos de sangre. Enseguida le cuento, con la ayuda de mi compañero Juan Baño, jefe de interior de COPE, todo lo que sabemos hasta el momento de este asesinato, que es posiblemente un ajuste de cuentas por deudas contraídas a raíz de una estafa amorosa. Pero antes, como les digo, estamos en Morata de Tajuña y está Carla Otero. Compañera, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué ves? ¿Cuál es el ánimo ahora mismo entre los vecinos de Morata?
Pues mira, como comentabas, acaba de finalizar ese minuto de silencio. Se han acercado bastantes vecinos para homenajear a sus vecinos de toda la vida, realmente. Nos comentaban que eran vecinos bastante normales, que eran muy buenas personas. Julio, hemos podido hablar con un vecino, nos comentaba muy emocionado que no entendía muy bien qué podía haber pasado, que se oían en el pueblo rumores, ¿no?, de un poco lo que comentabas, líos amorosos, pero que no tenía muy claro qué había pasado. También hemos podido hablar con el alcalde, justo enfrente de la casa de los tres fallecidos. Nos hemos acercado también y nos comentaba que está ahora todo siendo investigado, que no tienen tampoco mucha idea de lo sucedido, pero que desde luego que ha sido algo, bueno, pues que ha impactado mucho en el pueblo.
¿Dónde se ha guardado el minuto de silencio, Carla?
Pues en el ayuntamiento donde estoy ahora mismo, justo en el ayuntamiento, ha sonado una musiquita acompañando ese minuto de silencio para recoger un poco el ambiente, que además está lloviendo bastante, es un día bastante gris, y hoy especialmente aquí en Morata de Tajuña.
Carla, permíteme que introduzca a Pilar García Muñiz en esta conversación, porque también estará pendiente en Mediodía COPE
sí,
de todo
sí,
lo
sí,
que...
Sí, sí, claro que sí, es una de las noticias que... destacadas, sin duda, de las últimas horas y sorprendente, ¿no?, por todo lo que ha pasado y por lo que se desconoce.
Déjame que... Carla, quédate por ahí, porque vamos a hablar ahora con Juan Baño, y si tenemos cualquier noticia de última hora, si ves cualquier cosa interesante, no dudes en entrar y nos lo cuenta, ¿te parece?
Fenomenal.
Muchas gracias. Bueno, hasta donde sabemos, Pilar, los vecinos... Ya hacía días que habían alertado al ayuntamiento de la desaparición de los tres hermanos.
Sí, todo esto se destapa, Alberto, porque los vecinos vieron que había algo raro, ¿no? Que hacía pues un mes que no se sabía nada de estos tres hermanos. En la última semana, algunos de estos vecinos, de las tres víctimas, le habían insistido al alcalde de la localidad, que es Fernando Villalain, en que no era normal que la casa estuviera tanto tiempo cerrada y que nadie hubiera visto a ninguno de los tres hermanos en las últimas semanas.
Pues los vecinos llevan una semana más o menos, pues preguntando, insistiendo, y sobre todo tanto en el ayuntamiento como en policía local, también en la Guardia Civil, y ha sido una muy buena coordinación por parte de los vecinos, por parte de policía, por parte de Guardia Civil, pensando todo el mundo que no va a haber ningún problema, y al final pues ha sido lo peor que podría poder ocurrir.
Mira, los agentes de la Unidad Científica y de Homicidios de la Guardia Civil están a cargo de la investigación, y aquí en COPE es mi compañero, mi querido Juan Baño, jefe de interior en COPE, quien conoce todos los detalles del relato. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, nos ha dejado helados a todos estos, helados.
Pues es que es algo inexplicable, ¿no? Además, rompe un poco los clichés que uno puede tener de pues un pueblo tranquilo donde unos paisanos pues andan en cosas más, digamos, más de un planteamiento más básico, más elemental, porque aquí estaría entrando a colación pues todo lo que son las redes, esas conexiones telemáticas en las que nosotros habitualmente situamos en otros perfiles, en otro tipo de personas. Y bueno, los investigadores propiamente pues también están pues un poco expectantes a ver lo que encuentran, porque te tengo que decir que el registro, lo que se llama la inspección técnico ocular, todavía continúa. Bueno, fue muy importante, es muy importante todo lo que se pueda extraer de ese domicilio, de esa casa. Uh-huh. Ya empezó ayer con los propios cuerpos allí que estaban apilados, semiquemados, como contabais, ¿no? Y con rastros de, evidente, de sangre y de una violencia importante sobre los cuerpos.
O sea, ahí directamente, Juan, perdona que te interrumpa, se descarta directamente la hipótesis de un posible suicidio colectivo.
Descartado. Ayer, precisamente, una de las cosas que se planteaban a los pocos casi minutos era esto, era, todos pensábamos, bueno, pues tres hermanos, avanzada edad, pues probablemente pues una, se le va a alguien la cabeza, termina matando a los dos y se suicida. Bueno, pues esto sería un perfil más encajable, digamos, en los... Sin embargo, no a las primeras preguntas ya en las fuentes solventes que estaban al tanto de las pesquisas decían que absolutamente descartado. Además, da la circunstancia de que el pobre José, también fallecido, es el mayor de ellos. Por cierto, las edades varían, ¿eh? Las edades ya definitivas, uh-huh, son 77 años José, que es el mayor, uh-huh, 74 Ángeles, que es la mediana, y la más jovencita, que era Amelia, y un poco directora, o digamos que dirigía un poco todas estas cuestiones que ahora vamos a contar, uh-huh, 72 años. Claro, por lo tanto, estas son las edades, y se descartaba que José, que tiene esa deficiencia también, ellas cuidaban del hermano. Además, decía el alcalde, con un enorme amor y cariño, tenían el cariño y el aprecio de todo el pueblo. Hemos visto, los vecinos han sido decisivos. Los vecinos alertaron hace un mes que ya estaban sospechando, ya se ponían inquietos, no nos cogen el teléfono. Los vecinos hace una semana ya se pusieron, digamos, manos a la obra y dijeron, aquí hay que hacer algo. Fueron a hablar con el alcalde, se habló con la policía local, pero claro, entraron en un domicilio, vieron que la puerta estaba perfectamente cerrada, las ventanas bajadas, y hasta que el juez ha autorizado la entrada, que fue ayer, no pudieron, y ellos pensaban que se iban a encontrar una casa pues vacía, a ver si había algún rastro, a ver dónde puede, pero no.
Pero no este escenario.
Estaban los tres cuerpos, Dios mío. Claro. Pues así, en esas condiciones que hemos contado, y ahí empezaron una investigación que vamos a ver.
Claro, porque nosotros estábamos manejando una hipótesis, o por la que se estaba manejando todo el mundo esta mañana en prensa, que esto viene a raíz de una presunta estafa amorosa, y tú decías que era la menor la que se encargaba de este tipo de asuntos. ¿Cuál es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil?
Vamos a ver, la Guardia Civil, es que esto va por partes, claro. La Guardia Civil, en este momento, estando ya las tres víctimas muertas, es decir, no hay una urgencia de decir vamos a intentar resolver lo más inmediato, que no pierda la vida alguien, no, ya es que lamentablemente están muertas. Ahora lo que hay que intentar es, primero, es el escenario del crimen, las primeras impresiones ópticas de los cuerpos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, pero hasta el próximo lunes probablemente no empiecen las autopsias, que también te adelanto, hasta el próximo lunes probablemente no empiecen las autopsias, con lo cual, es decir, esto va más tranquilo, más despacio, pero la investigación empieza sobre el escenario de los hechos. Esto es decisivo, en esto están homicidios y el laboratorio de criminalística en este momento de la Guardia Civil en el escenario, que continúan hoy todo el día probablemente, y ayer. Esto es fundamental. Y después pasaremos a otra fase de la investigación, dentro del grupo de homicidios, evidentemente. La hipótesis que está en este momento imponiéndose, volvemos al principio, los vecinos. Es que los vecinos es pieza fundamental en todo. Todo lo que sabemos en este momento es porque los vecinos en primera persona están contando su experiencia directa, en la que ellos incluso participaban de manera activa, les aconsejaban, iban al banco, y es que el banco les decía, y es que te lo cuentan con una precisión y unos detalles increíbles. Y estos son elementos fundamentales para la investigación que la Guardia Civil tiene que abordar posteriormente. Van a ser muchos de ellos testigos fundamentales para la investigación, y ellos ya están contándonos a los periodistas, a la prensa, de manera muy detallada, los indicios que llevarían a pensar en esa hipótesis, que es, por supuesto, fundamental en la investigación.
Yo tengo entendido que, según cuentan amigos y amigas, contactaron hace 7 años por Facebook con dos apuestos miembros del ejército de Estados Unidos que al parecer habían estado destinados en Afganistán. Tras haber comenzado a hablar con ellos y tal, las dos mujeres entablan una relación amorosa a distancia. Entonces mandaban una cantidad de dinero, y yo he llegado a escuchar que se calcula que les pueden haber robado entre 300 y 400 mil euros.
Cientos de miles de euros, efectivamente. Ellos incluso, según cuentan los conocidos, el entorno más próximo, incluso se deshacen de un piso que tendrían en Madrid para hacer frente a esa demanda permanente de dinero por parte de Edward, que es un militar aparentemente que tiene un perfil en las redes, que este señor probablemente ha hecho víctimas a estas pobres personas, pero quizás no se puede descartar que a más personas, que a más gente, que haya más víctimas. Tiene perfil en las redes y aparece efectivamente, supuestamente un militar, y este militar embauca, sabe llevar a la pobre Amelia, que es, insisto, que lleva un poco la batuta del resto de los hermanos, es la más pequeña, pero quizá la más viva, la más, y entonces la mejor conectada probablemente a las redes, es la más joven, bueno, pues tiene 72 años, pero bueno, la más joven. Entonces intenta arrastrar en esa dinámica que establecen los supuestos novios, que tienen las dos, porque al final también se declara como novia de otro de los militares, Ángeles, y establecen esa relación telemática siempre. No llegan a verle a las caras en directo nunca, pero sí se mantiene esa relación, esos contactos, y ellas creen al final con un enredo, saben hacerse con el aprecio, con el cariño de las que estén intentando estafar, y al final ellas creen firmemente que es que uno de ellos ha fallecido, que hace falta quedarse con, que para acceder a la herencia, ellos hablan de que van a tener pisos en Nueva York, propiedades en Estados Unidos, y por valor de,
bueno, yo de
7 millones de euros.
Ellos, claro, que ellos llegan a pedir dinero a varios conocidos y endeudarse cada día más hasta que nadie les presta dinero, y puede que lo que empiecen a pedir es a las personas equivocadas.
Bueno,
un momento. Aseguran que los vecinos hace poco, un desconocido se presentó en la casa de los hermanos con un machete en la mano. Esto, ¿tú sabes algo de esto?
Con un martillo. Lo que yo he podido conocer, porque me han contado, pero la Guardia Civil me dice que no tiene conocimiento de esto. Pero sí es cierto que cuentan con detalle, hay un vecino en concreto que cuenta en detalle cómo tiene conocimiento de que un individuo ha llegado a casa de ellos y ha propinado un martillazo a Amelia. Y le invitan que tiene que denunciar. Y que este vecino, o sea, dice, asegura que el supuesto individuo este pakistaní le deberían a él 60.000 euros de uno de los préstamos. Pero es que los vecinos relatan en primera persona cómo en ocasiones te pedían 15, 18, 20.000 euros, 30.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Es que esta gente tiene una capacidad económica importante, porque, bueno, tienen propiedad en Madrid, ellos proceden de Ciudad Real, de Torre de Juan Abad, un pueblo al que yo conozco, por cierto, bien, y proceden de esa localidad. Habían llegado aquí hace muchos años, pero ellos tenían unas capacidades y una
situación económica. Vivían bien, las hermanas vivían bien.
Bien, sobrada. Bueno, terminaron prácticamente sin dinero para las necesidades más básicas. Más básicas, y tenían que pedir dinero, y al final saltaron, porque el pueblo no consta que nadie les dejara realmente el dinero que estaba pidiendo, pero nadie ha dicho, yo le dejé. Pero sí es cierto que debieron de pasar a mayores, a un terreno más farragoso, más complicado, y ahí es donde se tiene que investigar ahora, porque esto deja rastro telemático seguro, la Guardia Civil va a avanzar seguramente rápido en esa dirección, ver qué prestamistas habrían participado, y claro, si luego has encargado un crimen, porque desde luego han sido quemados para desaparecer cualquier rastro, cualquier pista, es decir, el que lo ha hecho sabría lo que estaba haciendo. Y desde luego es una trama que hay que ahora que trabajar en términos de homicidios.
Vamos a seguir todo el día pendientes de la investigación, de las últimas noticias, con Juan, contigo, con Pilar, ahora en mediodía,
sí.
Pero me tenéis que dejar que me despida de nuestra compañera que hemos dejado allí en Morata. Carla, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a ti, Juan, gracias por la información. Y a ti, Pilar, te pregunto qué hacéis en mediodía ahora, ¿vale?
En unos minutitos te lo cuento. Hasta ahora.
Porque me tengo que ir muy rápido con mi querida Cristina López Lichtin.
Hola, mi amor, buenos días.
Fin de semana no me voy a despegar de la radio.
Bueno, hablando de cosas escabrosas, muchos de nuestros oyentes recordarán el caso de Josef Fritzl, que fue el primero que, tuvo relaciones incestuosas con su hija, la encerró en un sótano, tuvo con ella una familia oculta en el piso inferior de la casa y hizo crearse montones de nietos que después salieron. Este señor lleva muchos años en la cárcel y acaba de decir que es demasiado viejo y que quiere salir, que quiere ir a un geriátrico. Hay un debate montado en Austria que vamos a abordar. Luego vendrá Enrique Cerezo a nuestro debate con... Sí, viene el domingo a hablarnos en el espacio de los amigos. Y tenemos a Gaona muy enfadado porque sabes que hay una encuesta que dice que los hombres estáis discriminados.
Sí,
y
sí.
Vamos a ver en la tertulia de chicos qué recorrido tiene esto. O sea que va a ser un fin de semana trepidante.
Cris, no me despego de la radio, siempre contigo.
Un abrazo, adiós. Gracias, Alberto, todo. Adiós.
Chao. Ahora deme un momento, que todavía queda un ratito de programa. Va a pasarse por este estudio mi amigo Diego Guerrero, que es uno de los flamencos con más talento que yo he conocido en mi santa vida. No se lo pierda, que va a estar fenomenal. Deme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Conocimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Morata de Tajuña, como te estamos contando, despide hoy a sus tres vecinos, tres hermanos, Pepe, Amelia y Ángela, cuyos cuerpos han sido encontrados en su domicilio con signos de violencia. Se están realizando las autopsias. La Guardia Civil baraja la estafa amorosa, ya sabes, y un posible ajuste de cuentas, como el móvil de este triple asesinato. Nosotros en unos minutos vamos a hablar con el alcalde de la localidad. Todo en un día además en el que también estamos muy pendientes del tiempo y de la borrasca, Juan. Estamos ante una jornada de fuertes lluvias en las zonas metropolitana, en Ares, Sur, Vegas y Oeste. Podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado hasta las 6 de la tarde. También alerta amarilla por intensas nieves en la sierra y también por descenso importantes de las temperaturas, sobre todo por las mínimas de hasta 3 grados bajo cero para este sábado. Ahora mismo marcan los termómetros 7 grados en el centro de la capital, donde el Retiro y 8 parques más de la ciudad tienen zonas cerradas por precaución, sobre todo por fuerte viento. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:21, nos acercamos en estos momentos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en una mañana complicada por la lluvia, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora seguimos pendientes de este corte en el acceso de la 2 con la M50 a su paso por San Fernando de Henares. También pendientes de otro accidente en la 6 a la altura de Torrelodones en sentido salida. Y al margen de esto, complicaciones de entrada a Madrid por la 2 a su paso por San Fernando. Así que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en esta jornada donde las lluvias están complicando la circulación.
Eso es, muchas gracias, Jaime. Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Ya sabes, hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, de capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono, 91-331-3101, o también en su página web, los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Equipo de la Torre cuenta con las unidades de neurocirugía más avanzadas del mundo en Hospital Vitas La Milagrosa y Vitas Madrid Aravaca, utilizando las últimas técnicas en realidad virtual y neuronavegación para el tratamiento de cirugía de columna y cráneo. Infórmate en neurocirugiaequipodelatorre.es, a la vanguardia de tu salud.
No te puedes perder en Madrid la curva de la felicidad con Gabino, Diego, Antonio Vico, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. Pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La curva de la felicidad, posiblemente la comedia más divertida.
Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infanta Isabel.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En estos días de tanta lluvia, de tanto viento, uno de los profesionales que más trabajo tienen son los bomberos, ¿verdad? Desarrollando miles de tareas. Están siempre ahí cuando les necesitamos, achicando agua, saneando arbolado, restaurando casas, mobiliario urbano, rescates, en fin. En 2023 realizaron cerca de 30.000 intervenciones, un 10% más que en 2022, casi 80 al día. Luis Soriano es jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estos días son especialmente complicados para vosotros, ¿no? Por las consecuencias de los temporales.
Sí, desde luego. Cuando hace mal tiempo y hay inclemencias meteorológicas fuertes, pues se nos incrementa mucho la actividad.
Sí. Claro. ¿Cuál es el origen de vuestras intervenciones más frecuentes?
Nosotros tenemos muchas intervenciones de tipo arbolado. En Madrid hay muchos árboles y suelen dar muchos problemillas. Y también en temas de incidentes diversos, malos olores que nos hacen investigar la causa. Ese tipo de mobiliario urbano que, como farolas en mal estado, señales, en fin, ese tipo de cosas son lo que más trabajo nos da junto con salvamentos y rescates.
Uh-huh. También, por ejemplo, he visto por aquí que los incendios, lógicamente, siguen produciéndose en Madrid. Sí. En el año pasado tuvisteis 5.000 intervenciones. En estos casos de los incendios, ahora que se habla tanto y que además contamos noticias aquí de incendios provocados a lo mejor por una batería eléctrica, ¿con qué hay que tener especial cuidado?
Desde luego el tema de baterías hoy en día está repuntando, está subiendo porque, bueno, es un riesgo nuevo, es una nueva tecnología y lo que tenemos que hacer no es una tecnología insegura, pero sí tenemos que tener una serie de precauciones, ¿no? Lo primero, pues utilizar cargadores originales, cargar las baterías siempre en horario en que podamos detectar un fallo, no cargarlas por la noche y siempre dejarlas en lugares en los que no haya cerca algún material combustible que pueda generar un aumento del riesgo.
Claro, claro, eso es fundamental, ¿no? Hablamos mucho de eso, de los patinetes eléctricos, de las baterías, sí. Pero yo no sé si con los coches eléctricos hay que tener también especial cuidado.
Los coches eléctricos no hay que tener especial cuidado. O sea, si tienen algún defecto de fabricación podrán tener algún problema, pero en general son seguros. Pero bueno, es un riesgo que existe y está ahí, pero no hay que tener un especial cuidado. Más allá de son cosas que hoy en día todavía no están muy trabajadas, pero bueno, hay que tener cuidado de no tener cargadores en sótanos. Sobre todo en sótanos muy bajos, ¿no?
Y a lo mejor no tener toda la noche cargando el coche, ¿o eso no tiene nada que ver?
Hombre, depende. Si está en un lugar apropiado para ello, pues no hay ningún problema. Uh-huh. O sea, si es un garaje que es un lugar apropiado, pues no hay problema en que esté cargando. Ahora, otra cosa es que esté cargando en un lugar en el que pueda provocar luego un incendio, pueda provocar luego una extensión del incendio. Pero si está en un garaje y está bien protegido, pues no habría
por qué tener problema.
Más allá de utilizar los elementos adecuados, un cargador adecuado, homologado, sí. Certificado.
bueno, pues lo que estás comentando, Luis. Pues sí. Muchas gracias, Luis Soriano, jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta mañana lluviosa de viernes, pero sobre todo, pues eso, muchas gracias por vuestro trabajo, porque además también habéis reducido el tiempo de respuesta hasta los 8 minutos 31 segundos, que es una maravilla. Luis, lo dicho, buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Marco.
¿Qué pasa?
Toc, toc.
Aquí estoy, que me ha dado poca bola hoy, ¿eh?
Es que hoy hemos tenido muchas cosas.
Estaba muy enredado, muy enredado. Pero está muy guay.
Ahora Radio Carlitos.
Sí.
Te voy a contar la... A mí hace 6 o 7 años más o menos me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza con un disco, ¿vale? Y te voy a explicar porque yo la leyenda... Tú la leyenda del tiempo de Camarón y Paco de Lucía la conoces
súper trabajada.
Esa, la leyenda del tiempo fue un disco que no sé si fue en el año 80 o por ahí. Rompe los esquemas de todos los flamencos. ¿Por qué? Porque de repente deciden ponerle un bajo a una canción, ¿vale? En una canción de flamenco no se habían puesto antes baterías, bajos y tal. Bueno, se llevaron la más grande hasta que después se reconoció el valor de la leyenda del tiempo. Entonces, hace 6 o 7 años yo me encuentro con un documental sobre este mismo disco en el que aparece mucho flamenco, de por qué se preguntaban y tal. Y yo me hago la pregunta de qué se puede y qué no se puede hacer con el flamenco. Porque esto tú sabes que es casi una ciencia.
Es que hay mucho purista ahí, es un danger ahí muy gordo.
No, pero ojo, es que yo estoy de acuerdo con algunos que dicen que no se puede hacer cualquier cosa con el flamenco. Tú para poder fusionar tienes que conocer muy bien. Y hace 6 o 7 años me encuentro con el tipo que para mí mejor fusiona y crea cosas con el flamenco. Se llama Diego Guerrero, está sentado frente a ti.
Y es mi hermano del moño.
Y es tu hermano del moño. Te voy a poner la canción con la que a mí me vuela todo.
Por el camino andando, pregunté por la esperanza. Cuando llegué a la fuente y me lo dio el agua clara, quise saberlo, me leyó la mano al tiempo que fui a beber. Y el agua se derramaba. Y sigo el camino y no hay nada que está escrito y al final... Caminando con mi varal y sombrero, vengo caminando aunque me lleve los vientos.
Diego Guerrero es el tío que mejor fusiona flamenco de España, por lo tanto del mundo. Diego, buenas tardes, tío.
Buenas tardes, Alberto, ¿cómo andas?
Ando emocionado, de verdad. Tú sabes que llevamos mucho tiempo. Yo te escribí hace un tiempo diciendo, no sabes lo que te admiro. Y nos contestamos. Y esto llevaba un tiempo pendiente, ¿eh?
Sí. Menos mal que estamos aquí. Más vale tarde que nunca, ¿no?
Más vale tarde que nunca. Oye, tú eres onubense, mejor dicho castillejero, porque eres de Villanueva de los Castillejos, que es una maravilla, pero son 4 calles. A ti lo de ¿cómo de flamenca Villanueva?
Pues mira, en mi tiempo no era tan flamenca. Es muy folclórica.
Sí.
Porque, bueno, ya que nos metemos en profundidades y veo que eres un tío entendido, vamos a empezar a diferenciar flamenco del folclore andaluz, ¿no?
Claro, claro, es importante, diferénciamelo, porfa.
Pues mira, el folclore andaluz, pues, son las sevillanas, las rumbitas, digamos, los fandangos de Huelva incluso, ¿no? Según todo tiene mucho que analizar. Todo, cuanto más profundizas, más cosas le saca, pero el flamenco, digamos, porque son, formalmente son otro tipo de palo, la bulería, la soleá, la granaína... yo que sé, otro tipo de fandango, como pueden ser los tarantos, la malagueña, ¿no?
Tú naces, Diego, más o menos a la vez que la leyenda del tiempo. ¿Tú recuerdas escuchar a Camarón y estos primeros, este disco, sobre todo?
Yo escucho a Camarón todo, me lo sé de memoria todo, claro. Por supuesto, pero claro, no de tan pequeño. Precisamente en el año que murió Camarón, fue cuando...
92, ¿no?
Creo efectivamente, que fue. Yo no sé si tendría 8 años, 9, uh-huh. Y es cuando empecé a escucharlo. Porque yo siempre, mi padre lo escuchaba y eso, pero bueno, yo iba a lo mío, ¿no?
Yo sé que tu tío Pepe te cantaba mucho fandango, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y eso fue mi primer contacto con la música, sentado en el tractor con mi tío labrando, que hoy probablemente lo multarían con 100.000 euros por tener un niño de 4 o 5 años ahí eso sin cabina, verdad. Y sin nada que se puede caer.
Eso es verdad. Entonces, y escúchame, ¿tú conoces allí en... Pues no sé si exactamente en Villanueva, pues no sé si el niño Miguel era de Villanueva.
El niño Miguel de Huelva.
y devuelve,
¿no? Viene del tomate. El tomate es el abuelo de Tomatito, que es la raíz de esa estirpe de guitarristas, ¿no?
Gran compañero de Camarón.
Efectivamente, su escudero fiel y uno de mis guitarristas favoritos, que ha llegado hasta su hijo José del Tomate, que toca mejor que el padre.
Bueno, José del Tomate es una barbaridad. Oye, para los que somos cafeteros, el Niño Miguel ha sido uno de los grandes genios de la guitarra flamenca y yo creo que es el que te introduce, digamos, de una forma un poquito más profesional en el mundillo.
Hombre, Niño Miguel para mí es mucho más que su música, aunque su música ya es más de lo que la gente cree, ¿no? Sí. Para mí es un gurú, es un profeta, es un maestro espiritual, porque veía la vida de una forma diferente a los demás, ¿no? Sí. Y, por supuesto, en la música, pues, a mí me daba mucha vergüenza ponerme delante de él, porque precisamente sabía lo que era, ¿no? Y le valoraba mucho. Pero sí, que de vez en cuando les decía, venga, saca la guitarra, que te voy a enseñar algo.
Porque tú haces de todo, ¿no? Porque yo sé que tú produces, tocas 20.000 millones de instrumentos, cantas.
Hombre, originalmente era guitarrista, sí. Me comí mis 10 años de tocar por toda la suite de Bach, Leo Brauer y toda esa onda de guitarra clásica y el flamenco ahí en paralelo en la calle con mi gente.
Claro, porque esto es interesante, Diego, porque tú has estado en conservatorio y muchas veces tú hablas con gitanos o con flamencos y te dicen, no, mira, el flamenco no se estudia, el flamenco se tiene dentro o no se tiene. ¿A ti te ha potenciado el ritmo, la versatilidad a la hora de poder hacer cosas, estar en una... ¿En un conservatorio?
A mí el conservatorio me ha estorbado desde el día que entré hasta el día que me fui. De hecho, hice todos los años posibles, estudié composición, el grado superior, la carrera, todo el rollo, y a última hora, cuando me quedaban 7 asignaturas, dije, yo no quiero este título.
No diga que no lo terminaste, Diego.
No lo terminé después de 16, 18 años estudiando.
¿Qué hice? ¿Y eso por qué, tío? ¿Porque veías tú que no te aportaba mucho o qué?
A ver cómo te explico, es que es un sistema inbred, se dice en inglés, como las familias reales que se casan primos con primos y ya, es decir, ya. Tú estudias en el conservatorio para ser profesor del conservatorio, ahí no hay ni un músico dando clases.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Yo siempre he tenido muy buenos referentes, ya has hablado del que más, de Niño Miguel, uh-huh. Y eso lo he visto yo desde el primer día. Pero claro, la titulitis de mamá y de que no te salga, pues claro, tú intentas contentar a tus padres como debe ser, ¿no?
Claro, claro. Oye, tú con 20 años ya diriges prácticamente una orquesta. ¿Eso cómo se consigue dirigir una orquesta? Que además creo que es flamenca, creo que es de las primeras orquestas flamencas.
La Big Band Flamenca que montó Rubén Dantas en Los Caños de Meca. Y ahí estaba todo el mundo, estaba, bueno, todos los del flamenco ya, Jorge Pardo, Carles Benavé, Jerry González, Caramelo, al piano, así hasta 25, yo tenía 22 añitos y Rubén en Granada, precisamente cuando estudiaba composición en el conservatorio, Rubén Dantas vino a dar unas masterclass por ahí y bueno, nos reencontramos porque ya nos conocíamos y él vio que yo estaba en eso. Y que estaba estudiando por mi cuenta, ¿no? Las Big Band de Duke Ellington, Count Basie, que era la famosa Big Band que acompañaba a Frank Sinatra, y ya toda la música de guitarra de Paco, de Niño Miguel, de Vicente Amigo, de Tomate, pues eso estaba casi implícito, ¿no? Entonces el reto fue hacer la música de Paco y de Camarón sin guitarra. En vez de una guitarra eran 17 instrumentos de viento, que es lo que compone una Big Band.
Diego, a mí el nuevo disco que has sacado, Por la Tangente, por el que has estado nominado otra vez a los Grammy, los dos discos que has sacado, los dos han estado nominados a los Grammy. Hay de todo en el disco, pero lo que más me ha sorprendido, que voy a pedir a Eduardo que me la lance otra vez de nuevo, es esto, porque esto no tiene nada que ver con flamenco, pero es precioso.
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Claro, decía que no tiene nada, aunque tiene su toque, porque todo lo
es una barbaridad.
Tiene su toque, es una canción.
No tiene nada que ver, y a mucha honra, a ver, el flamenco es lo mejor que hay, pero hasta cierto punto, ¿no? El mundo es muy grande. Esto es una versión del maestro Silvio Rodríguez, se llama El Necio. Precisamente, muy prontito, en unas semanas, vamos a sacar esto, que lo tengo guardado, que esto fue grabado en directo. Y es un vídeo, una cámara que se va moviendo entre nosotros, plano secuencia se llama, ¿no?
Sí, señor. Sí.
Y esto pues lo voy a soltar dentro de poco. Y estoy muy contento con que me escuchó un cubano pianista, se llama Miguelito, haciendo este tema solo con la guitarra y coño, lo grabó y dices, te he grabado, se lo voy a mandar a Silvio, ¿me dejas? Digo, no, por favor. Se lo va a bueno, al final acabé enseñándole mandándole este vídeo que no ha salido todavía a Miguelito y se lo enseñó a Silvio y me escribió una cosa que me dejó abrumado, vaya, con más valor para mí que 5 Grammys, ¿no?
Fíjate, yo te presento, cada vez que hablo de ti con gente que le recomienda alguno de tus discos y tal, te presento como músico de músicos por varias razones. Entonces lo hablé con Javier Limón, que es otro productor musical, que bueno, yo es de los mejores que conozco, que la música es mucho más de lo que hay fuera, de lo comercial, y la tuya es fantástica, pero si tienes algo de conocimiento, de cosita, de que te sabes un poquito del ritmo y tal, te das cuenta de que aunque el alma sea flamenco, las canciones no tienen su cuerpo, su forma estricta, canónica, pero sí su alma, como digo, ¿no? No sé si esto lo entiende todo el mundo o te preocupa que haya quien no lo entienda.
Esta diferenciación entre el cuerpo y el alma que haces y que estoy totalmente de acuerdo, la escuché por primera vez a Antonio Manuel, un escritor de flamenco, y bueno, y también él hace mucho trabajo antropológico en torno al flamenco, ¿no? Y esa es la clave, macho. ¿Qué es flamenco en forma? Digamos, tiene la melodía, la armonía y la estructura de una soleá, por decir algo, o es flamenco en alma, es decir,
el toque.
La forma de cantar, la forma de tocar, ¿no? La forma de expresar, la dicción que dicen los instrumentistas de viento, ¿no? Pues esa diferencia, a ver, el cigala cantando un bolero es lo más flamenco que hay.
Es verdad.
Pero si pone a Oscar de León a cantar por fandango, probablemente no sea flamenco en absoluto, ¿no?
Claro.
Entonces, la forma está muy bien. Yo no grabo discos de palos flamencos, pero hay un montón de otros elementos como son el remate, por ejemplo. La gente no piensa que el remate es un elemento que es exclusivo de esta música.
Sí, señor.
Que hay que esperar a ver cuando remata el cantado. Eso necesita un montón de conocimiento que no nos vamos a meter para no cansar, pero hay muchos elementos flamencos que no son estrictamente la forma del palo.
Sí, señor. Oye, ¿qué tal en los Grammy, tío?
Pues como una cabra en un cuarto baño, Roberto.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, en el imperio de la vanidad que te va a esperar, ¿no? Yo ahí lo entiendo y lo agradezco y conocí, aún así, conocí a gente muy interesante, pero la mayoría del tiempo estaba abrumado. Estaba abrumado, no sabía.
Porque hay mucho atrezo, ¿no? En la industria de la música.
Yo diría que hay solo atrezo.
Ya. Ya, fíjate que la que se ha llevado el mejor álbum flamenco, que es María, que es la Niña Pastor y que Camino también es un gran disco, pero bueno, yo he apostado bastante por ti, ¿eh? No sé si a ti te ha sorprendido o no, si esperabas llevártelo.
No, yo no esperaba llevármelo, ni mucho menos, que va, hombre. Date cuenta la carrera que tiene la Niña Pastor y María,
sí.
Los años que lleva, los flamenca que es, lo tenía clarísimo. Encima estaba Israel también, que está súper de moda, es un gran cantador. Yo no soy cantado, ni he hecho un disco de palos. Ahora, a la hora de debatir, pues ya sabe, ¿no? ¿Cuánto de flamenco soy? Yo me presto a explicárselo a quien quiera, ¿no? Y encima después estaba Juanfe, que es de mi pueblo, que somos 3.000 habitantes solo y hemos sido 2 nominados al flamenco, ¿no? En ese pequeño pueblo. Y Juanfe era un disco de bajo, pero era formalmente más flamenco que ninguno. Así que...
El flamenco, yo siempre digo, se puede bailar, se puede cantar, se puede estudiar, pero el flamenco sobre todo se vive. Para mí, mira, tú has estado en todos los continentes. ¿Tú crees que se valora más el flamenco fuera de lo que lo hacemos dentro? Porque yo lo tengo como una propia cultura, no como un género musical. Es decir, hay mucha gente que dice, no, el flamenco es un género. No, para mí es una cultura.
Absolutamente, estoy de acuerdo contigo, una forma de vida. Una forma de vida. El flamenco es un tipo de carpe diem, en cierto modo, ¿no?
Carpe diem gitano, sí,
eso
señor.
Eso es, ¿no? No solo, bueno, concretamente el mundo gitano es el carpe diem por excelencia.
Sí.
Y por eso me siento muy identificado ahí. Pero sí, por supuesto, una cultura. Hay gente que es muy flamenca y no da una palma a compás.
Eso es verdad. ¿En la música tú crees que hace falta que te etiqueten para que te llamen más?
Absolutamente. De hecho, por eso no me llaman más, porque me niego a etiquetarme yo mismo, ¿no? Ahora cada uno puede pensar, decir de mi música lo que quiera, pero las etiquetas para mí son un atraso en todos los sentidos, no solo en la música, en la ideología, en la religión, en la
sociedad. Sentido, pues yo te digo ahora, ¿qué es rock? Digo, y tú me dices, pues mira, sí, pues un 4x4, 4x4 con un sí. Sol, mi, un la y un tal. Pero es que claro, es que ahí cabe tanto. ¿Los Beatles hacían rock? Pues no rock puro, porque, en fin, no lo sé. Es que a mí eso de encasillar también me suena bastante raro.
Sí, sí, ¿no? Es que es un atraso absoluto. Pero, ¿qué pasa? Que en la industria de la música, pues, a lo mejor no entienden tanto los que programan o los que se encargan del negocio, que necesitan hacerse su esquema. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Vamos a hacer un festival de flamenco. Bueno, pues, ¿qué es flamenco, no? Pues, supongo que se asesorarán de sus colegas y que le ayudarán a etiquetar para programar, ¿no?
Pero es que entiendes el público. El público no entiende etiquetas y le gusta un artista. Si le gusta un artista, da igual lo que hagas.
Eso está claro.
Está contigo.
Lo que mide lo bueno o malo que es un concierto es los oles que salen de la fanca.
Hombre, en el flamenco sobre todo, como haya silencio y haya ole en su sitio, ahí ya está, ya has triunfado.
Porque yo, fíjate, hay una cosa que me perdí, que no sé si la sigues haciendo, que es el tema de las jams que organizabas con, bueno, a que ahí ha pasado por, vamos, todo el mundo, por tu jam de...
Todo el mundo, sí, sí, bueno, por suerte no lo sigo haciendo, porque aquello era, a mí, yo que soy un poquito obsesivo compulsivo, pues me llevaba una semana trabajando para tocar el miércoles, ¿no? Y venga, escribí, ¿quién va a venir? Antonio Serrano, ¿qué hacemos? Río Ancho de Paco, pero versión Chano Domínguez. Yo cogía, transcribía, ensayaba, por aquí va, un trabajazo que claro, así daba los resultados que daba, pero al final, para poder tocar fuera del Café Berlín, que de aquí saludo a Pato y a su gente, que en mi casa...
Los miércoles del Café Berlín son una de las de los
no
mejores.
No te has tirado tu miércoles ahí.
Mira, son Marcote, con 20 años los descubrí. Creo que estuve durante 5 años sin perderme un miércoles de Café Berlín.
Fíjate, yo estuve los primeros tres, sí. Y claro, tuve que dejar de hacerlo para que me... poder hacer este disco que has puesto al principio, Vengo Caminando, y poderlo interpretar.
Pero porque solo has sacado dos discos y llevas desde el 2000, ¿no? Más o menos, tú ya más o menos en el círculo profesional.
Yo profesional, yo qué sé, desde los 15 años, no sé, soy malo para la fecha, mucho tiempo. Dos discos, sí. En realidad, más vale uno de 40 duro que 40 de un duro, ¿no?
Eso es verdad. Oye, ¿qué cosas te interesan que no sean flamenco? ¿Qué géneros, qué artistas?
Todos. Yo escucho mucha música clásica, yo analizo mucha música clásica, porque eso también hay que separar el polvo de la paja, ¿no? Incluso en la música clásica, no todo es bueno. Claro. Mucho jazz, mucho que digamos que es la música clásica de este siglo, ¿no? Pero también me gusta mucho las músicas de raíz, me gusta la rumba afrocubana, me gusta el ojene nigeriano, me gusta el guinagua del sur de Marruecos. Bueno, por ahí en mis discos siempre hay influencia de esas cosas, ¿no? Estoy siempre rebuscando y África es un sitio y también el mundo árabe. Allá donde me saquen un ole, allá voy yo, ¿no?
Lo que daría yo por ver tu biblioteca musical y tus listas de reproducción, digo, lo que daría.
Pues no te creas que es para tanto, ¿eh? No escucho tanta música. En casa del herrero ya se sabe, ¿no?
Cuchillo de palo. Oye, qué pena que me tenga que ir ya porque me quedaba contigo hablando todo el día. Enhorabuena por La Tangente, que es un gran disco, que la gente se meta ahora mismo también en tus redes y en tus conciertos para ver dónde pueden verte. Yo creo que he visto uno el 14 de abril, pero no he visto más. No sé dónde podemos verte.
Sí, bueno, estamos haciendo las giras EPS, giras por sala, estamos también en Madrid, en Centro Cultural La Lipa el 2 de febrero, después hay como 12, 14 fechas a partir de febrero, y que bueno, en diegoguerrero.es,
claro,
Diego Guerrero Music, por ahí os
esto
enteráis,
es muy fácil, esto es muy fácil, tú pones Diego Guerrero artista flamenco y te salen toda la tira. Diego, te agradezco un montón.
Como Diego el cocinero, que es un artista.
Es verdad, también es un artista.
Sí, sí, bueno, nos hemos conocido por eso, es un fenómeno.
Pues Diego, un abrazo fuerte, tío.
Gracias, Alberto.
Chao.
No sé si te lo he dicho, para lo que vengo. Esta noche tú de aquí no sales soltera, me muera. Tengo pa' quedarme. Hoy me escapo yo contigo, aunque me manden la galera. Vengo saltando murallas, me pide el cuerpo la talla. Cuando tú vayas, chumba, 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 la pena es pa' ti.
La radio sigue tanto hoy como el fin de semana. Ahora les dejo con Pilar García Muñiz. Seguro que les mantendrá totalmente informados. Y luego la de tira de gente que viene buena por aquí. Yo no me lo pierdo, yo no me separo de la radio. Usted tampoco. Deme un momento que enseguida estamos de vuelta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas camisas y pantalones.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Morata de Tajuña sigue conmocionada por el asesinato de sus vecinos Amelia, Ángeles y Pepe. A las 12 se ha celebrado un minuto de silencio en su memoria. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer la última hora. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te quiero hablar de que aunque las hospitalizaciones por gripe han bajado más de un 30%, los expertos instan a no bajar la guardia y una de las mejores medidas que se puede tomar es la de vacunarse. Además, acabamos de conocer que la composición de la vacuna de este año ofrece una eficacia de más del 60%. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Sin duda, esta es una buena noticia, ¿no?
Pues sí, porque además este año, como sabemos todos, está pegando muy fuerte la gripe y además yo creo que a toda la familia, da igual la edad. Y sí, es cierto que niños y mayores suelen ser los más afectados. Desde Nara Seguros siempre comentamos que la importancia de la prevención con las vacunas, desde luego, ayudamos a mitigar estos efectos y al igual que con nuestros planes personalizados ayudamos a que tanto los más pequeños como nuestros mayores se sientan respaldados en todo momento. O sea que, y además es por ello que hemos decidido o he conseguido estirar un pelín más las promociones.
Ay, qué bueno, ¿eh? Bueno, entonces seguimos con buenas noticias, ¿no? Desde Nara Seguros.
Pues yo creo que sí, que es el mejor momento para aprovechar estas promociones que ya llevábamos desde final de año y continuar con ellas, o sea, y hasta el 31 de enero que están, pues no dejar de llamar para coger estos precios.
Eso es, que estamos en esa cuesta de enero, así que una ayuda no nos viene mal. Pues Ignacio, recuérdanos algunas de estas promociones.
Pues mira, Nara Mini, el seguro para los niños, que además no hace falta que esté ningún adulto en la póliza, solamente para ellos, desde 14,02, desde 14 euros al mes solamente. Nara Flex para cualquier edad, producto que tiene cobertura completa médica, privada y los siete primeras consultas a cualquier especialista gratis. Luego desde solo 8 euros la consulta, ahora con la promoción solo 19,37, 19 euros al mes, incluso un 5% adicional si además contratan un super seguro de vida con nosotros. Y nuestro producto estrella, el de los mayores de 60, el Nara Senior, que como sabéis no tiene límite en la contratación de edad ni cuestionario médico, tienen acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas al año, una mamografía o una ecografía al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa, atención médica 24/7 y que ahora mismo está por solo 14,97 al mes y además con un año gratuito de Plan Vida Sana que entre otras muchas ventajas tiene 80 euros de reembolso en gasto de farmacia. Es una pasada, 14,97 al
mes. Una pasada, claro que sí. Oye, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantado de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar con nosotros, buen fin de semana.
Gracias a vosotros, buen fin de semana igual.
Y ahora, pues nos vamos hasta Morata de Tajuña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los sábados a las 11 de la noche en la Gran Vía de Madrid ponemos la magia en juego de la mano de Javi Rufo. Un espectáculo de magia canalla y divertido donde elegirás votando el futuro del show para que cada día sea distinto. Premio Mundial de Magia, finalista y botón de oro en Got Talent. Javi Rufo ya es un clásico de la Gran Vía. Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de Amelia, Ángeles y Pepe, los 3 hermanos que ayer aparecieron muertos en su casa. A la espera de conocer el resultado de las autopsias, este mediodía a las 12 se ha celebrado, pues además bajo la intensa lluvia, un minuto de silencio. Carla Otero, buenas tardes. ¿Cómo está el ánimo de los vecinos?
Hola, Mónica, ¿qué tal? La verdad es que ha sido una noticia que ha impactado bastante a todos los vecinos. Eran bastante conocidos, estamos hablando de un pueblo de 8.000 habitantes, más o menos. Por eso, vecinos como Julio se han acercado a este minuto de silencio.
Pues buenas personas. O se oye de que tenían por ahí un novios amorosos de estos que engañan. Y, en fin, a ver qué pasa. Ha sido un impacto para todo el pueblo lo que ha pasado. Venimos aquí ya, pues, para recordarlos.
Y ahora precisamente estoy en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, estoy aquí con el alcalde, con Fernando Villalaín. Uh-huh. No sé si quieres, ¿te está escuchando, Mónica?
Sí, vamos a saludarlo.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Fernando. Día muy complicado, en vuestra localidad, ¿no?
Pues sí, hoy es un día complicado de decirlo de buenos días, sinceramente, porque además el día acompaña la lluvia, acompañado, yo creo que es un poco un reflejo de cómo nos sentimos todos los vecinos de Morata.
Claro, porque además eran 3 vecinos que, bueno, les teníais mucho, mucho cariño y, lógicamente, pues esta noticia os ha impactado especialmente. Yo no sé, Fernando, se produjo ayer esa localización de estos cuerpos, pero por lo visto llevaban un mes sin dar señales de vida. ¿Por qué se hizo ayer esa decisión de buscarles?
Pues porque los vecinos, precisamente de la vivienda, pues estaban preocupados de que llevara aproximadamente un mes sin que salieran. Es un pueblo pequeño, como decía tu compañera, como decía Carla, y aquí todo el mundo sabemos a qué hora vas a comprar el pan, a qué hora vas al supermercado,
claro,
o a qué hora tomas el café. Entonces, cuando llevan durante unas semanas que no lo hacían, pues han preocupado. Se pusieron en contacto conmigo personalmente, también con policía local, y ha sido todo muy rápido. El juzgado de Arganda ha dado permiso en 4 días, cosa que no es normal, el poder entrar a la vivienda pensando pues que no hubiera nadie, que estarían de vacaciones, y al final pues nos hemos llevado la sorpresa.
Ya. ¿La inspección policial de la casa sigue en marcha hasta ahora?
Sí, estaba ayer, sigue hoy también, posiblemente durante unos cuantos días.
Ya. Se ha conocido también un percance que hubo el verano pasado con la hermana más pequeña. ¿Qué datos tenéis sobre esto?
Lo único que sabemos de cualquier percance, cualquier denuncia, porque es un poco lo que ahora mismo todo el mundo estamos intentando averiguar, fue que el año pasado una persona extranjera estaba viviendo en su casa porque parecía que le tenían alquilado una de las salas, una de las habitaciones, y al parecer hubo una agresión entre ellos. Esa agresión la estuvo tratando policía local, se hizo un juicio rápido, hubo condena y no hubo más, con lo cual no ha habido ninguna noticia, por eso estamos impactados por lo que ha ocurrido e impactados por no tener información.
Desde luego. Efectivamente, estamos todos a la espera de conocer el resultado de las autopsias. Es muy triste. ¿Cuánto tiempo llevaban viviendo allí estos 3 hermanos? Porque no eran de la localidad, ¿verdad?
No, eran de un pueblo de Ciudad Real, pero morateños. Yo, como digo siempre, 30 años viviendo en la localidad. en plan broma digo que el que está aquí paga sus impuestos es monoteño, pero en este caso llevaban pagando impuestos 30 años.
O sea que fíjate, pues toda la vida
conocidos y además que intervenían en, pues no sé, pues imagínate a Amelia, la compañera, durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco uh-huh. González, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, pues metido en toda la vida social del pueblo.
En fin, pues Fernando Villalaín, alcalde de Morata de Tajuña, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana tan triste. Y nada, pues un abrazo muy fuerte para ti y para todo vuestro pueblo.
A vosotros por el interés, gracias.
Gracias. Gracias, Carla, también por esta gracias, última Monica. Hora. En fin, una tragedia que nos ha conmocionado a todos. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.